9:12, estamos recibiendo para esta tertulia de lunes 2 de mayo de 2016 a José Garchito Arena. Buen día, José, ¿cómo andás?
Daniel.
Graciano Pascari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Está con nosotros Eduardo Brenta, ¿cómo buen estás, día, Eduardo? ¿Cómo estás? Y Daniel Radio hoy nos acompaña en la mañana, ¿qué tal?
Buenos días, Daniel.
Pasando los primeros fríos.
Saludos para todos.
Hay que enfrentar estos fríos con actitud, sobre
hay que
todo.
Encarar.
Hay que encarar. Bueno, lindo para el acto del primero de mayo en materia climática. Uh-huh. Ponderación de discursos, Eduardo Brenta, ex ministro de Trabajo.
Yo creo que el primer tramo del discurso me parece fue el de mayor contenido conceptual y de propuesta, además fue un planteo, yo diría, medido para lo que es la actual coyuntura económica, con un conjunto de propuestas en lo que tiene que ver con la búsqueda de no perder conquistas y concretamente no perder salario real. Me parece que en ese aspecto hubo planteos vinculados a la formación y la capacitación, el rol del INEFOP, como elemento que podía la posibilidad de trabajar en la reducción de la jornada laboral, que por otra parte no es un invento nuevo, se hizo en otros momentos de crisis y por acuerdos bipartitos. No se necesita para eso ningún marco legal, como creo que en la mañana de hoy planteaba un economista de la Cámara de Industria.
Después quiero detenerme en eso, sí.
No se necesita un acuerdo de parte que se registra en el Ministerio de Trabajo por un lapso de tiempo y luego se evalúa si se renueva o no se renueva. Me parece que, primero, hay un reconocimiento de las dificultades que enfrenta la economía del país, el enriquecimiento, el crecimiento económico frente a los años anteriores, y luego me parece que hay la generación de propuestas para atender esta situación con el menor daño posible a los logros alcanzados en materia de salario y empleo, que creo que son logros claramente satisfactorios.
Bien, José Garchito Arena.
Bueno, lo de ayer, tanto los discursos de la mañana como las cadenas que hubo en la noche, largas cadenas, porque 20 minutos es un disparate de tiempo televisivo, por suerte existe el cable. Pero dentro de lo esperable, dentro de lo que podía esperarse en las actuales circunstancias, lo que queda claro es que el país no se preparó para el nuevo escenario económico que tenemos. Estos 10 años pasados no nos preparamos para este momento, y lo que queda claro es que, bueno, ese aumento del empleo, esa mejora del salario real, estuvo apoyada en un aumento de las materias primas, en un aumento de la inversión extranjera, fundamentalmente, que vino acicateada por las bajas tasas de interés a nivel global. Pero bueno, cambia ese escenario, cambian las circunstancias, el país no está preparado para enfrentar esta nueva circunstancia, y bueno, vamos a sufrir las consecuencias de este cambio, y bueno, y empiezan las tensiones propias de ese nuevo escenario.
Daniel Radio.
Sí, yo creo que los discursos fueron distintos, ¿no?, los que hubo ayer. Hubo uno más conceptuoso y otro más
para la tribuna.
Más combativo.
Exactamente, para la tribuna. En todo caso, yo tengo diferencias con los contenidos de los discursos. Igual son esperables, como dice José, son esperables, pero en realidad son esperables porque el PCNT se encapricha en parecer el brazo sindical de un sector del Frente Amplio, ¿no? A mí la verdad es que me parece eso. Pedir políticas contracíclicas ahora y no haberlas pedido antes.
Exacto.
Me parece una cosa...
Uno
se tiene que preparar para tener políticas contracíclicas cuando hay vacas flacas. Se tienen que preparar en la otra época, y en esa época no las reclamaron, y las reclaman ahora. Y la otra gran crítica es esa cuestión de justificar las inversiones, sea cuales sean. Cuando se habla de las inversiones en empresas públicas, pero hay una sola palabra dedicada a las malas inversiones que se hicieron. Imaginémonos que todas las empresas públicas hubieran hecho inversiones a lo loco, como hizo ANCAP. Que el Banco República hubiera construido, por ejemplo, el edificio ese que tiene previsto construir sin haber consultado a nadie, por nada más que porque entiende que es bueno las inversiones. No, hay que decir algo, no es invertir por invertir, se justifica las inversiones de las empresas públicas per se. La verdad que ahí tenemos diferencias conceptuales grandes.
Graciano Pascale.
Yo voy por otro lado, voy por el lado del aniversario que celebró el PIT-CNT, antes la CNT, ¿no? El PIT-CNT es la denominación que toma la central obrera después de la dictadura, cuando hubo brevemente la experiencia del PIT, del Plenario Intersindical de Trabajadores, y luego cuando vuelve la democracia, bueno, se reconcilian, digamos, esas dos tendencias, pero en definitiva yo creo que reflejaban dos tendencias dentro del movimiento sindical uruguayo, como siempre las hubo, y pasa a llamarse PIT-CNT. Pero remonta el 50 aniversario, remonta no al PIT-CNT, sino a la CNT, a la vieja Convención Nacional de Trabajadores,
que justamente hace 50 años convergió en una única central, poniendo fin a una experiencia que había tenido el Uruguay hasta ese momento de tener más de una central sindical, lo que hoy parece un poco raro, ¿verdad? Porque generaciones y generaciones hemos vivido bajo esta nueva realidad, pero hasta hace 50 años había más de una central. Es decir, las tendencias que ustedes hablaban que hoy se reflejan en el PCNT y se reflejaron en los distintos discursos, antes se reflejaban en más de una central sindical. Y lo cierto es que en los años 60, sobre todo teniendo el Partido Comunista como eje central, esas tendencias convergen en una única central, que yo diría fue el paso previo a la creación del Frente Amplio, ¿no? O sea, la conformación de la Central Única de Sindicatos preparó el camino para que la izquierda, que en esa Convención Nacional de Trabajadores, digamos, dejaba atrás diferencias históricas, luego, con ese antecedente, da un paso más adelante a la creación del Frente Amplio. Ese mundo ya no existe más. 50 años después, ese concepto del sindicalismo como una especie de punta de lanza política trabajando en paralelo con partidos políticos, ya no está más vigente en casi ninguna parte del mundo. Y en Uruguay esa reflexión todavía no ha llegado. Y no ha llegado cuando tendría que haber llegado, porque hoy está la izquierda en el gobierno. Es decir, hoy el plan que de alguna manera, digamos, estaba en la génesis de la conformación de la Central Única, luego la Unión Electoral de la Izquierda, ese plan, ese objetivo se alcanzó. Entonces, hoy, ¿cómo convive? ¿Cómo convive la Central de Trabajadores con el gobierno? ¿Es una central pro-gobierno? ¿Es una central anti? ¿Hace equilibrio? En los casos de ANCAP se calla la boca, habla de las le ponen rótulo de inversión. Yo no creo que son inversiones, son gastos, si no es que son otra cosa distinta del gasto. Pero no se puede llamar inversiones, ¿no? Porque de la inversión uno espera un cierto retorno, ¿no? Entonces, ¿cómo se concilia? Y la inserción internacional. No hay una palabra por lo de Venezuela. Venezuela está viviendo una catástrofe social, económica, humanitaria, por aplicación de un modelo por el cual el PCNT salió a la calle a manifestarse a favor. No le duelen prendas a una central sindical que se manifestó a favor de un gobierno que ha provocado una catástrofe humanitaria en la principal potencia petrolera del mundo. Bueno, ese tipo de reflexiones faltan. Y faltan en un momento que se cumple medio siglo de existencia de esa central. Hace unos años, yo me acuerdo que estaba en Italia, donde el movimiento sindical es muy fuerte y donde hay más de una central, una más de tendencia demócrata cristiana, otra de tendencia comunista, otra socialista. Y ya en ese momento, hace 15 o 20 años, se hablaba de sindicato de ciudadanos. Porque además el mundo laboral, la relación laboral cambió. Hoy el obrero de mameluco que a las 5 de la tarde suena la sirena y se va para la casa, ya no existe más. El mundo del trabajo ha cambiado. Las tecnologías de la información han impactado fuertemente en el mundo del trabajo. ¿No hay reflexión sobre eso?
Gracias, Graciano, por este primer comentario. Querías hacer alusión a lo que dijo hoy más temprano el economista de la Cámara de Industrias que estuvo con nosotros, y allí mencionó, por ejemplo, miopía a la hora de negociar salarios. Habla de una desacertada negociación salarial y entiende que hay una instancia donde la forma de negociar salarios en el futuro debe ser bipartita.
Sí, yo realmente quedé muy sorprendido porque, primero, la Cámara de Industria ha recurrido permanentemente a la Organización Internacional del Trabajo, básicamente a través de una queja que ha presentado respecto a la ley de negociación colectiva, pero nunca cuestionó lo que establece la OIT como norma de negociación, que es la negociación tripartita en materia de salarios. Sí bipartita, capaz que no lo sabe, sí bipartita en materia de condiciones de trabajo, pero tripartita en materia de negociación salarial es lo que es aceptado internacionalmente, ha sido refrendado en múltiples documentos de la OIT, y nunca además la Cámara de Industria planteó esto en estos términos, ¿no? Yo quiero decir dos cosas. Primero, fuimos criticados durante buena parte de estos 10 años de gobierno de Tabaré Vázquez y luego de José Mujica, respecto, por ejemplo, a los recursos del INEFOP. Hace pocos días lo escuché en una tertulia acá también, decir el INEFOP que tiene 90 millones de dólares, 100 millones de dólares y no los gasta. El INEFOP claramente es una herramienta de política anticíclica, ¿verdad? Que justamente en estos periodos, cuando baja la actividad económica, debe recurrir a políticas de formación y capacitación como forma de complementar, ¿no? De aprovechar la baja de la actividad para capacitar y formar y prepararse para el siguiente ciclo económico, digamos, ¿no? Entonces, es palos porque bogas y palos porque no bogas, ¿no? Quiero decir, hay un fondo aquí muy importante que va a permitir, como permitió en 2008-2009, donde también atravesamos una crisis, y nadie se acuerda, porque efectivamente no nos afectó, y una crisis internacional enorme. Entonces, hay recursos para políticas anticíclicas en el mundo del trabajo. Y lo otro es que los salarios, y yo pediría que se vayan los números, los salarios en los 10 años anteriores evolucionaron asociados a la productividad, a la evolución de la productividad en el Uruguay, en términos generales, ¿no? Y me parece que eso lo recoge el economista de la Cámara de Industria cuando habla de la fuerte inversión en maquinaria, equipamiento y nuevas tecnologías que hace la industria.
Bien, estamos aludiendo a declaraciones esta mañana más temprano de Sebastián Pérez, el director de Asuntos Económicos y Fomento de la Cámara de Industrias. Si les parece y están de acuerdo, vamos a una pausa y luego ingresaremos de lleno al primer tema de esta tertulia del lunes 2 de mayo.